Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Dios Cristo no es un concepto ni una idea, es una persona que actúa. Podríamos estar horas y horas hablando de la existencia de Dios desde un punto de vista teológico y filosófico, pero creo que la mejor manera de llegar a Él y conocerlo es ver cómo actúa, cómo se hace presente en la vida de las personas. En Perú se ha celebrado la beatificación de sus primeros mártires, 3 misioneros, 2 polacos y 1 italiano, que fueron asesinados por Sendero Luminoso en agosto de 1991 en Pariacoto. Su vida, su presencia, su muerte es la prueba irrefutable de la existencia de Dios. Estos franciscanos conventuales polacos llevaban 3 años viviendo en zonas pobres y rurales de la diócesis de Chimbote. Faltaba la luz eléctrica, las carreteras eran peligrosas, había sequías, epidemias de cólera y existía el grupo terrorista Sendero Luminoso, de ideología maoísta, para el que la religión era el opio del pueblo. Un buen día decidieron asesinarlos. ¿Por qué? Pues porque hacían el bien. Les ejecutaron porque con su actividad caritativa y su predicación impedían a los jóvenes sumarse a la causa de la revolución. Amaron a los jóvenes hasta dar la vida. No tuvieron miedo. Pero estos 3 misioneros, ahora beatos, no son un hecho aislado. Hoy en día siguen existiendo misioneros en Perú que se vuelcan con quienes no tienen luz, con quienes viven sequías y epidemias, que recorren caminos peligrosos y cruzan ríos para llevar la fe, para mostrar esperanza al mundo. Por ejemplo, los misioneros de la diócesis de Toledo que se encuentran en Moyobamba. Dios existe, solo hace falta conocer estas vidas, históricas y actuales, estas vidas de servicio para tener la total certeza. Es el testimonio de quienes lo entregan todo en cada pequeño gesto cotidiano. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, martes, la patrona de España, la Inmaculada.
La patrona de España. Bueno, pues vamos a remontarnos al año 1585 en la Guerra de los 80 años. ¿Quién combatió allí?
Flandes y España.
Pues efectivamente. Entonces, como el pueblo fiel ya había hablado de María Inmaculada y los teólogos en lo que es el sensus fidei de que María es Inmaculada, hay un soldado español que tropieza con una imagen en tierra y es una imagen de María Inmaculada, entonces es patrona de infantería. 3 siglos después, cuando el Papa proclama la bula Ineffabilis Deus, en la cual declara que María es inmaculada, entonces España tiene parte y por ese patronazgo se le atribuye ese privilegio de celebrar ese día con la vestimenta azul. Por eso, a partir de ahí, María Inmaculada es patrona de España junto con Santiago. Y 2 fiestas también importantes. Destacamos hoy la memoria de San Nicolás de Bari, el obispo de Mira, en Licia, en Turquía, y luego después también pues el día un poco también dedicado a la vida con la Virgen de Guadalupe el próximo 12 de octubre.
Pues muchísimas gracias.
Gracias, adiós.
Luis. Hay veces que no hay palabras para presentar un reportaje. Es duro, muy duro. Muchos niños mueren en el Mediterráneo. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Me indigna. Estoy cansado de atender a gente con miedo, angustiada, gente que nunca ha hecho daño a nadie, y de enterrar muertos.
Esta semana nos despertábamos con una de esas noticias que te arrebatan el alma y la voz. Al menos 174.000 niños se han jugado la vida en el mar para llegar a Europa. Bajo ese desgarrador titular se escondía un lamento incomprensible, una herida que tapizaba de dolor cualquier corazón amurallado. Uno de cada 3 refugiados e inmigrantes fallecidos en la travesía marítima son niños, y el 5% de ellos son bebés de menos de 2 años.
Nosotros esto no lo queremos ver, nos parece. Nosotros tenemos derecho a matar a la gente, ¿comprendes cómo es la cosa de horrible? Y tenemos el sagrado derecho de que nadie nos toque, porque nuestra piel es sagrada, la de los demás, en fin.
Santiago Agrelo, el arzobispo de Tánger, escucha a diario el grito de tantos niños agotados que se ven vencidos por el latido inhumano del mar.
Dios está ahogándose en el Mediterráneo, Dios está donde mueren sus hijos, muere con ellos. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está la justicia? Dios, ¿qué más tiene que hacer y qué más tiene que decirnos? Dios. Dios no lo puede hacer sin mí. Eso es así de sencillo.
Son niños, tan solo niños, y la mayor parte de ellos ni siquiera alcanza los 12 años. El cuerpo de Jesús sigue crucificado y ahogándose en el mar, y nosotros, mientras tanto, abrazando el sueño de cada noche, viviendo a espaldas de los desheredados de esta tierra.
Yo a un cristiano le digo: hijo, agárrate al Evangelio. Allí no se habla de bombardear, allí se habla de dar la vida, allí se habla de amar, allí se habla de justicia, allí se habla de solidaridad con los pobres, allí se habla de jugártelo todo, y todo a perder, todo por nada. Y rezar, rezar, porque es la única fuerza que nos queda, hijo. Decirle a Dios que venga a su reino, primero a nuestra propia vida, y puede que así de paso a la vida de quienes se acercan a nosotros.
A Monseñor Agrelo le duelen las personas y no las cifras, y estas, pese al frío y al miedo, siguen aumentando y gritando que la sonrisa de un niño, por encima de las fronteras, las alianzas y las concertinas, es una de las mayores certezas de que Dios está vivo y continúa buscando refugio.
Pero dice que decirles nada, abrazarles y llevármelo al pecho y buscar caramelos para robarle una sonrisa. Sí.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad de hoy. Las 2 y 12, no era menos, en Canarias. Nos vamos a Roma. Ángelus del Papa Francisco, Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Mira, te voy a hacer una pregunta fácil. ¿Por qué nos debemos de convertir?
Hombre, pues que la responda el Papa. Porque si estamos enamorados, queremos transmitirlo. Básicamente, porque estamos en Adviento, porque es el momento de convertirse y porque Jesucristo, lo ha dicho el Papa en el Ángelus, es el único mediador. Por eso el año de la misericordia, porque la salvación es para todos.
La voce di Giovanni Battista grita ancora nelle odierne deserti dell'umanità.
La voz de Juan el Bautista grita todavía en los desiertos actuales de la humanidad, que son las mentes cerradas y los corazones duros.
Le menti chiuse e i cuori chiusi.
Y nos provoca a preguntarnos si efectivamente estamos recorriendo el camino adecuado, viviendo una vida según el Evangelio. Hoy como entonces, Él nos advierte con las palabras del profeta Isaías: preparad el camino al
Señor.
A bajar las montañas del orgullo y de la rivalidad, a acabar con la indiferencia y la apatía y buscar aplanar los senderos de nuestras perezas y de nuestros compromisos. Esos son los mandatos de hoy del Papa.
Bueno, y tras el Ángelus, muchos saludos hacia París, hacia Perú y recuerdo del Concilio.
Sí, un fuerte llamamiento del Papa a los líderes que siguen en París, que están terminando ya esa COP21. Para que se tomen en serio el cambio climático, porque va unido a la pobreza. También el Papa ha recordado el 50 aniversario de ese memorable evento, ha dicho, entre católicos y ortodoxos, el 7 de diciembre del 65, era aquella declaración conjunta del Papa Pablo VI y el patriarca ecuménico Atenágoras. Un nuevo diálogo entre ortodoxos y católicos que el Papa quiere que se recuerde justo al inicio del jubileo de la misericordia. Y como bien decías, ayer en Chimbote, en Perú, fueron proclamados 3 beatos. Pero eso se lo dejamos al experto, ¿no?
Luego,
a Latinoamérica.
Luego con Esteban Pítaro hablaremos de ello. Muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo.
Otro para vosotros. Adiós.
Y el martes comienza el año de la misericordia, pero ya tuvimos una previa en Bangui. ¿No lo recuerda? Mario Alcudia. Mario, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Hace una semana, te acordarás, te contaba esta misma hora la llegada casi inminente del Papa a República Centroafricana. Y fíjate, me quedo con un gesto de esa visita, la apertura por parte de Francisco de la Puerta Santa de la iglesia, bueno, para ello su catedral en Bangui. Una humilde puerta de madera casi recién barnizada en una iglesia, pero Junto a lo simbólico, también me quedo con las palabras del Papa, que adelantaba en este corazón del continente africano el comienzo del año jubilar de la misericordia. Una tierra, decía el pontífice, que sufre desde hace años la guerra, el odio, la incomprensión y la falta de paz. Bangui, convertida en la capital espiritual de la oración por la misericordia del Padre. El Papa repetirá el gesto en solo 3 días, en la Puerta Santa, en la Basílica Vaticana, durante la solemnidad de la Inmaculada, pero seguirán resonando las palabras suyas en el continente africano de hace solo unos días. Los evangelizadores debemos ser ante todo artesanos del perdón, especialistas de la reconciliación y expertos de la misericordia. Y convendrá además no perder de vista todo ello cuando nos encontramos en pleno tiempo de Adviento. Nos lo explicaba Francisco en una de sus audiencias. Delante de nosotros está la puerta, pero no solo la Puerta Santa, sino la puerta grande de la misericordia de Dios. Una puerta hermosa, abierta generosamente, que acoge nuestro arrepentimiento. Dios, que nunca se cansa de perdonar, nunca se cansa de esperarnos. Y no solo unas puertas abiertas, sino que desde ellas la llamada es a salir al encuentro de quienes no se atreven a pasar o a llamar, aquellos que por diversas razones se encuentran lejos y apartados de Dios. Es esa familia abierta, es esa iglesia hospitalaria que acoge generosamente. Nos lo recuerda Francisco en la bula de convocatoria de este año jubilar. La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la iglesia y, sin embargo, es triste contrastar cómo la experiencia del perdón en nuestra cultura se desvanece. Sin el testimonio del perdón queda solo una vida infecunda. Así que ha llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo de encargarse de este anuncio alegre del perdón. Preparémonos para atravesar entonces esta puerta santa, dejémonos abrazar por la misericordia de Dios y comprometámonos a ser misericordiosos con los demás, como el Señor lo es con nosotros. Hasta la semana que viene.
Gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Seguimos enseguida hablándoles de las Vigilias de la Inmaculada, que mañana tienen lugar por toda España.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE marcamos un hito en la radio española y, según los últimos datos de audiencia, ganamos casi 1 millón de oyentes.
Soy una tráfuga de 26 años.
¡Qué alegría más grande!
Somos más entretenimiento y más deporte. A diferencia de su competencia, Tiempo de Juego sube 250.000 oyentes el sábado y 140.000 el domingo.
Bienvenidos, 1 millón de gracias.
Y en total, 1.229.000 personas escuchan a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño los fines de semana. Y por eso te decimos gracias y bienvenido.
COPE, estar informado.
Solo Dios puede saciar tu corazón.
Prepárate con la Virgen para vivir el Año Santo de la Misericordia.
Acude junto a tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada, que se celebrará el lunes 7 de diciembre a las 9 de la noche.
¿Falta mucho, papá?
No.
¿Y ahora?
Pero si no hemos salido del garaje, Luis.
Todos están deseando ir a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor para conseguir artículos exclusivos Disney. Ahora, por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1 euro más, podrás elegir entre un vaso, una taza, un bol o un plato de la colección Mickey y Minnie de Disney. Más información en Repsol.com.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, mañana hay vigilias de la Inmaculada por toda España. Un ejemplo. ¿Cuántas veces has acudido a María en este año? Nuestro obispo nos invita un año más a pasar la noche del 7 de diciembre con María, acompañándola en su vigilia de la Inmaculada. Así es como la diócesis de Getafe invita a todo el mundo, sobre todo a los jóvenes, a participar en esta vigilia que tendrá lugar a las 10 de la noche en el Cerro de los Ángeles. Hablamos con Isabel García, su delegada de Juventud de la diócesis de Getafe. Isabel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tenéis preparado para todas las personas que acudan al Cerro de los Ángeles mañana en la vigilia?
Pues mañana tenemos dos momentos importantes. El primero es una convocatoria para toda la diócesis, no solamente a los jóvenes, aunque especialmente a los jóvenes, que empezará a las 10 de la noche en la Basílica del Sagrado Corazón, que tiene como inicio el canto de la Kathistos en la parte dogmática, y luego un momento de oración que nos introducirá en lo que es el corazón del Señor para poder llegar mejor también pues a todos nuestros hermanos necesitados y al final culminará con la Eucaristía, esta primera parte. En esta Eucaristía este año pues tenemos la invitación de nuestro obispo a participar en la gran misión, y el año pasado ya presentamos los nombres de los misioneros. Este año se van a presentar los proyectos y será el momento del pistoletazo de salida de la gran misión. En la segunda parte, después de la Eucaristía, saldremos con la Virgen en andas, con una imagen de la Inmaculada, y todos los jóvenes y todos los que se quieran quedar, pues por la explanada del cerro hasta llegar a la parte del seminario, donde se quedarán luego solo los jóvenes, se introducirá la imagen de la Virgen en la ermita, y ahí pues los jóvenes tendrán un momento de oración con la Virgen al principio. También hay un momento de acogida, de presentación de la noche, de aperitivo y una oración común. Luego habrá un momento de silencio y luego tendrán catequesis y el rosario por la explanada.
Isabel, ¿qué puede vivir un joven esa noche en el Cerro de los Ángeles? ¿Qué puede vivir diferente a una noche normal? ¿Le puede tocar el corazón de una manera especial?
Pues sí, yo creo que sí, porque los jóvenes están, como todo hombre, ¿no? Los jóvenes están en búsqueda y Dios es el que sale al encuentro. Y pues las preguntas que tenemos en el corazón, los jóvenes las tienen no solo en el corazón, sino a flor de piel, ¿no? Y la llamada de Dios, pues está ahí. Y cuando un joven se pone delante de Dios, puede recibir la respuesta de su vida, que es la llamada a ser feliz y un descubrimiento de que Dios existe, y no solo que existe, sino que está vivo y que está aquí. Y nuestra madre, pues es la que es especialista en presentarnos al Señor, así que esta noche es ideal.
Lleváis muchos años haciéndola, ¿verdad? Es ya un referente prácticamente en la diócesis.
Sí, en la diócesis de Getafe todos los años desde que empezó la diócesis. Ahora empezamos el 25 aniversario, el 24 año de la diócesis, el 25 aniversario, que será el 12 de octubre del año que viene, y llevan, pues desde que yo recuerdo, todos los años.
¿Y en vuestra experiencia, qué os dicen los jóvenes cuando pasa esa noche? Cuando pasa un tiempo, ¿qué les ocurre?
Los jóvenes, dices, a través de la experiencia de la vigilia, pues que no se puede vivir sin la mano intercesora de la Virgen en la vida diaria, y que la vida cambia. Y que estos momentos fuertes de vivir la fe en comunidad son imprescindibles también para vivir luego tu día a día en compañía de este Dios vivo y de nuestra madre, ¿no? Que es la que ha transformado. Es un toque de conversión.
Sí. Bueno, el final, digamos, es cuando los jóvenes no se quedan compartiendo con los seminaristas oración, convivencia. ¿Cómo es esa noche? Prácticamente en vigilia, ¿no? Toda la noche en vigilia con ellos.
Sí, están despiertos, claro está, y están haciendo, pues eso, momentos de oración, alternando con las catequesis, con el momento del rosario de antorchas por la explanada, que es un momento pues muy bonito, porque todo el Cerro de los Ángeles a oscuras, con la imagen del Sagrado Corazón de fondo, y después de haber tenido la experiencia de ese recorrido, porque es un camino, empezar con toda la diócesis en la basílica y luego quedarte con los que son de tu misma edad y con Dios, pues esa es la experiencia, ¿no?
Pues Isabel García, subdelegada de Juventud de Getafe, muchísimas gracias por estar con nosotros, por mostrarnos cómo será esta vigilia para todo el mundo, especialmente para los jóvenes de Getafe. Recordemos, es a las 10 de la noche, ¿verdad? En el Cerro de los Ángeles.
Efectivamente, a las 10 de la noche en el Cerro de los Ángeles. Esperamos allí a todos los que quieran ir. Buenas tardes.
Isabel, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Nos vamos.
Muchas gracias.
A Hispanoamérica.
Cómo me gusta estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solo a ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, no sé, Álvaro, ¿cómo andas?
No sé si escuchaste, a Paloma empezó a hablar de la beatificación de los mártires en Perú, pero dijo, bueno, voy a dejar al experto que viene luego. Ese experto que eres tú.
No, qué maravilla lo que vivimos ayer en Perú. 25.000 personas había, principalmente peruanos, pero también familiares de estos mártires nacidos en Polonia nacidos en Italia, Miguel y Signe nacieron en Polonia, Sandro en Italia, asesinados por Sendero Luminoso en 1991 y ayer beatificados en un estadio centenario. Manuel Rivera Sánchez de Chimbote es una región muy humilde en el departamento de Ancash, pero que ayer vivió una gran fiesta que nunca va a olvidar. Dordi Sandro es italiano, tenía 60 años, hace 10 años estaba en Perú, ayudaba a los campesinos, enfermos y ancianos. Miguel Isignim de Polonia, 30 y 33 años, franciscanos, vivieron juntos Miguel Isignim y unos días después Sandro, el mismo destino, el martirio, unieron su sangre con la de Cristo en defensa de los pobres, en defensa de los campesinos.
Una cosa, Esteban, una pregunta, porque claro, hablamos de dos sacerdotes polacos, dos religiosos, perdón, polacos, un sacerdote italiano, pero claro, todo el mundo habla y dice mártires de Perú.
Claro, exactamente, pero de alguna manera yo creo que son mártires de América Latina. Bueno, en primer lugar porque son los primeros mártires del Perú. Miguel y Signiev eran sacerdotes también, pero de alguna manera me parece que sí, el momento en que se hacen uno con el pueblo, como todos los misioneros, son hijos adoptivos de esa tierra, ¿no? Son del Perú. Pero ciertamente ayer fue una fiesta de los polacos muy ruidosos, yo no pude estar, por supuesto, pero me contaban los polacos muy ruidosos, familiares, ¿no? Estamos hablando de franciscanos que hoy tendrían 60, 50 y pico, 60 años. Uh-huh. Así que una gran alegría de alguna manera para cerrar este gran año que fue para América Latina de beatificaciones. Recordemos que otro mártir, Monseñor Romero, en mayo, y ahora estos mártires del Perú, que mártires latinoamericanos.
El acto, la ceremonia presidida, como siempre, por el Cardenal Amato, imagino.
Por el Cardenal Amato, el hombre con el pasaporte más grande del mundo. Tuvo referencias muy bonitas a la caridad... vence al odio, aplaca la venganza, es la caridad del auténtico sendero luminoso que trae vida y no muerte, frase por supuesto en referencia al grupo terrorista guerrillero que asesinó a estas personas, algo que se probó en una investigación estos años, ¿no? Que verdaderamente fueron asesinados porque por odio a la fe, porque ellos no querían dejar a su comunidad, porque ellos seguían predicando la reconciliación y la paz, y eso a Sendero Luminoso no le convenía en Perú. Una gran alegría esta beatificación que, insisto, va a transformar, yo creo, de manera decisiva esta región del Perú que tanto lo necesita.
¿Algunas noticias más? ¿Algún recorrido que nos quede por hacer?
Rápidamente, vos sabés, por Chile, mientras hablamos, son cientos, son miles los que caminan al Santuario de los Vázquez, cerquita del Valparaíso, mañana, como en Getafe y como en todo el mundo vamos a estar esperando recibir a la Purísima en su día, y se va a abrir en la Puerta Santa el año en el Santuario de Lo Vázquez. Cientos de miles, se espera 600.000 personas peregrinando, algunos durante dos días, hasta este santuario emblema cerquita de Valparaíso. Y sí, Álvaro, una intención muy especial que tengamos todos muy presentes, Venezuela. El ambiente es de mucha expectativa y tensión, las encuestas dan la victoria a candidatos de la oposición, eso da esperanza, pero los candidatos oficialistas han sido favorecidos por un fuerte ventajismo. Esto lo decía el cardenal Jorge Urosa en declaraciones a la agencia ASI. Sin vueltas, hay mucha esperanza por lo que va a ocurrir hoy en las elecciones legislativas. Es probable que Nicolás Maduro pierda la mayoría. Sí, hay tensión, temor por posible violencia, porque lo anunció el mismo Nicolás Maduro, pero como dijo el cardenal Urosa, a todos los católicos nos corresponde votar, evitar violencia, respetar resultados. Esperemos que ocurra así, Álvaro. Y todos hoy, por favor, pues recemos, sí, y tengamos muy presente esta intención.
Desde España de lo que podemos hacer es eso, oración por Venezuela, para que todo vaya bien, se respeten los resultados, se evite la violencia y todo vaya como tiene que ir. Pues Esteban Pítaro, bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo,
un fuerte abrazo.
Hasta luego. Porque siempre domingo será,
hoy es domingo y no es bueno. Pues no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción. Jesús Luis Sacristán, el control técnico, Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.